3. La luz astral. Existe en el astral una sustancia particular que se le conoce como la luz astral y en donde se registra todo lo que sucede en el plano físico. La luz astral. Los registros akáshicos. La luz astral y el espiritismo. La luz astral. Hay mucha confusión sobre el tema. Que si la luz astral es akasha, que si la luz astral es maléfica, etc. Aquí lo vamos a esclarecer. Como vimos en explicación esotérica de E igual a MC superíndice 2, todo el universo, tanto el visible, como el invisible, está formado de la misma energía que a medida que se va densificando, va cambiando sus propiedades. Así, por ejemplo, a cierto nivel la energía va a formar lo que se conoce como el plano mental y la energía va a adquirir la propiedad que permite la formación de los pensamientos. A un nivel más denso va a formar lo que se conoce como el plano emocional y la energía va a adquirir la propiedad que le permite la formación de las emociones, etc. Hasta llegar al plano más denso que es el plano físico, donde la energía adquiere la propiedad que le permite la formación de la materia. En el esoterismo a esa sustancia cósmica primordial de la cual todo está formado, de la cual todo tiene su origen y que todo compenetra se le llama akasha, siendo la energía y la conciencia sus dos aspectos inherentes, lo detallo en akasha. Todo esto para explicarles que se le llama luz astral, a la akasha en su aspecto más denso, después del plano físico, o sea que es la sustancia prístina que constituye el plano astral. Y en algunas interpretaciones se extiende hasta el plano kámico. La luz astral es aquello que refleja los tres planos superiores de conciencia y está sobre el más bajo o plano terrestre, por lo tanto no se extiende más allá del cuarto plano, en donde uno podría decir que comienza akasha. Memorias de la Logia Blavatsky, p. 74. ¿Dónde se encuentra la luz astral? Esa región circunda el planeta Tierra, al igual que rodea los otros planetas, pero no la percibimos porque se encuentra en otra dimensión. Su esencia sutil es solo perceptible desde el mundo físico para un clarividente. Es la luz astral maléfica. Así lo consideran ciertos ocultistas porque ahí se encuentran varios lugares negativos que irradian sobre la humanidad todo tipo de influencia maligna, por ejemplo. El bajo astral. Es el lugar donde convergen las energías negativas y las fuerzas de involución, pero también es donde se genera la materia física. El Kamaloka. Es la primera parada de los humanos después de morir, donde se desprenden de sus aspectos más burdos, antes de ascender a planos más elevados en su viaje. Post-mortem, lo que provoca que también sea un lugar de descomposición. Sin embargo, las influencias de estas zonas que tanto afligen a la humanidad son resultado de 1. Sus propias creaciones negativas que crea la humanidad en el astral y que terminan por manifestarse en el plano físico, 2. Por las relaciones que hace con las criaturas del bajo astral. 3. Por el karma que los hombres mismos se generan al hacer el mal. 4. Por revitalizar a los cascarones en descomposición en cama loca con sus actividades de necromancia como el espiritismo. 5. Por dejarse mal influenciar por entidades desencarnadas que moran en esos lugares. Esas regiones negativas tienen una razón de existir, lo explico en el bajo astral y cama loca. Si los hombres simplemente se alejaran de ellas teniendo pensamientos, emociones y actos positivos, no serían afectados por ellas. La luz astral no da más que aquello que recibe. Los registros akáshicos. La característica que más atrae a los humanos de la luz astral es su capacidad de registrar en su sustancia todo lo que ha pasado, es la memoria del universo, porque en ella está indeleblemente impresa todo acto, toda ocurrencia que haya sucedido en el mundo físico y psíquico sin importar qué tan antiguo o diminuto haya sido. Lo detallo en registros akáshicos. Los registros akáshicos. Contrario a la opinión popular, no se trata de archivos que estuvieran en algún lugar en los planos sutiles, lo que no quiere decir que no existan grandes bibliotecas en el astral, pero en este caso se trata de la propiedad que tiene la sustancia que compone el astral, y que describo en la luz astral, de registrar todo lo que ha pasado. Es como una película de fotografiar que impregna las imágenes, pero a una escala cósmica y con un detalle de información incomparable. Por ello se le describe como la memoria del universo ya que en la luz astral está indeleblemente impresa todo acto, toda ocurrencia que haya sucedido en el mundo físico y psíquico sin importar qué tan antiguo o diminuto haya sido. Sobre el tema Blavatsky dice: si la visión del sujeto, que se quiere estudiar, es capaz de ser dirigida por el magnetizador, mago o entidad espiritual, la luz astral nos mostrará sus más secretos sucesos a nuestro escrutinio, pues si bien, la luz astral, es un libro que siempre está cerrado para aquellos que miran y no perciben, en cambio siempre está abierto para aquellos que tienen el poder de ver en ella. La luz astral, mantiene un inalterado registro de todo lo que fue, es, e incluso será. Los más insignificantes actos de nuestra vida están impresos en ella e incluso nuestros más escondidos pensamientos quedan fotografiados en sus tabletas eternas. Es el libro que tiene abierto el ángel del Apocalipsis, el libro de la vida que sirve para juzgar a los muertos según sus obras. Es en resumen, la memoria de Dios. El oráculo asegura que la impresión de los pensamientos, eventos históricos, hombres y otras visiones divinas, aparecen en el Izar. Acacia. En ello las cosas sin figura son figuradas, los acontecimientos aparecen sin los agentes originales que los produjeron, como dice un antiguo fragmento de los oráculos caldeanos de Zoroastro. Es sobre las tabletas indestructibles de la luz astral que está estampada la impresión de todo pensamiento que tengamos y de cada uno de los actos que realizamos, así como de los acontecimientos futuros. Efectos de causas por largo tiempo olvidadas ya están delineadas como una vivida imagen para que la siga el ojo del vidente y del profeta. La memoria, que es la desesperación del materialista, el enigma del psicólogo, la esfinge de la ciencia para el estudiante de las filosofías antiguas, es meramente un nombre para expresar ese poder que el hombre ejerce inconscientemente y que comparte con muchos de los animales inferiores, para mirar con la vista interior en la luz astral y allí contemplar las imágenes de las sensaciones e imágenes pasadas. En vez de buscar en los ganglios cerebrales los micrógrafos de los vivos y de los muertos, de los lugares que hayamos visitado, o de los incidentes de los cuales hayamos tenido una parte. Isis de Velada, 1877, p. 178. Observaciones. Puede parecer disparate que incluso los acontecimientos futuros puedan percibirse a través de la luz astral, ya que en principio todavía no han sucedido y como tal todavía no han impregnado la luz astral, dejado su huella por así decirlo. La explicación a esto es porque el futuro en gran medida es consecuencia del presente y del pasado. Nuestros actos presentes y pasados crean nuestro futuro. Y así como la meteorología a partir de la información recibida es capaz de prever cómo será el clima en el futuro. Karma, la ley de retribución, a partir de las energías generadas por la humanidad, ya está generando la reacción correspondiente. Esta reacción, antes de manifestarse en el plano físico, comienza primero a formarse en el plano astral, ya que el astral es la matriz y molde del físico, lo explico en el plano astral y el cuerpo astral. Personalmente hubo un tiempo donde seguido tenía la sensación de déjà vu, de vivir algo que ya había vivido antes en sueño. Sospecho que se dio debido a algún desarrollo que tuve en mi conciencia y si ya no lo he tenido es porque implícitamente no lo deseo, ya que es solo una sensación muy extraña que no me sirve, ya que solo al momento de vivirlo me percato de haberlo anteriormente soñado. La facultad de profetizar eventos futuros, viene de la capacidad de ver ese aspecto en la luz astral. Sin embargo, contrario al pasado, el futuro se puede modificar si cambiamos nuestra actitud. Entonces generamos nuevas energías que van a paliar o incluso contrarrestar las anteriores energías generadas. Por eso es importante que la mayor cantidad posible de gente genere vibraciones positivas con sus pensamientos, emociones y actos, para contrarrestar lo más posible la vibración negativa que genera el resto de la humanidad. La ciencia considera que almacenamos la información que constituye la memoria en nuestras neuronas cerebrales. Sin embargo, no logra explicar los casos de personas que llegan a describir lugares o sucesos donde nunca han estado en esta vida. La explicación que da el esoterismo es que en esos casos, la persona es capaz, ya sea consciente o inconscientemente, de conectarse con la luz astral, de la cual saca la información. Eso explica la reminiscencia, esa sensación de conocer a alguien o un lugar que no se había visto antes en esta vida. Es porque el alma tiene un destello de un acontecimiento vivido en una reencarnación anterior, la cual queda inscrita en la luz astral. Eso explica también la facultad de tener recuerdos de otros a partir de sus pertenencias. Uno de los descubrimientos más interesantes de los tiempos modernos, es el de la facultad que permite a cierta clase de personas sensitivas de percibir a partir de cualquier objeto sostenido en la mano o en contra de la frente, impresiones del carácter o de la apariencia del individuo o de cualquier otro objeto con el que haya estado en contacto previamente. Es así como un manuscrito, una pintura, un artículo de vestir, o una joya, sin importar que tan antigua sea, transmite al sensitivo una vivida imagen del escritor, del pintor, o del que llevaba el vestido, aunque haya vivido en los días de Ptolomeo o Inac, en tiempos muy antiguos. y más aún, un fragmento de un antiguo edificio hará revivir su historia e incluso las escenas que acontecieron al interior o a su alrededor. Un poco de mineral llevará a la visión del alma hacia atrás al tiempo en que estaba en proceso de formación. Isis develada, 1877, p. 182. Blavatsky fue la primera en tratar el tema en nuestra época moderna, pero como pueden observar no emplea el término. Registro akáshico, este fue posteriormente inventado por Annie Besant y Lad Beater, entre 1898 y 1899. Desde entonces la noción ha sido ampliamente popularizada y alterada. Muchos han escrito libros sobre sus supuestas visiones a partir de los registros akáshicos, de las cuales desconfío porque muchos son inventos que solo distraen y confunden de la verdadera enseñanza. Por otra parte, el término akáshico no es adecuado porque si bien la luz astral es la forma más densa de la akasha después del plano físico, la palabra se emplea más específicamente para designar la sustancia que compone los planos sutiles del mental para arriba. Lo explico en akasha. Los escribas cósmicos. Toda actividad en el universo para que exista, requiere de seres que se ocupen en realizar esa actividad. El universo gira, funciona y se desenvuelve únicamente porque es sostenido. La religión lo llama la voluntad de Dios, la ciencia lo llama leyes de la física. El esoterismo explica que para que una ley cósmica pueda existir y manifestarse se requiere que haya una jerarquía de seres detrás de ella que la generen y la dirijan. A esas jerarquías se les conoce como Dhyan y Choanes o señores de luz. Son los reinos superiores al reino humano definidos por el glosario teosófico como las inteligencias divinas encargadas de la supervisión del cosmos. El reino que se ocupa de registrar todos los acontecimientos que suceden en el universo se le conoce como los lípicas. Místicamente están íntimamente conectados con karma del cual son sus agentes, lo cual es lógico, ya que sin un registro, karma no podría funcionar. También son los que arrojan a la objetividad, a partir de la mente universal, el plan sobre el cual los constructores, otro reino superior, reconstruyen el universo al final de cada noche cósmica, ver ciclos cósmicos. Los lípicas corresponden en las tradiciones religiosas antiguas a los ángeles escribas. En Occidente se les conocía como los ángeles que escriben en un libro de oro. En la religión musulmana son los ángeles Rakbiat que registran las buenas y malas acciones realizadas por las personas a lo largo de la vida. Sinónimos, archivos, anales, crónicas, memorias akáshicos o akáshicos. La luz astral y el espiritismo. Sobre este asunto, William Yay escribió lo siguiente. La pregunta preliminar natural es. ¿Qué es la luz astral? Es una pregunta difícil de responder, tan difícil como lo es que es la vida, y al principio solo pude responderse mediante la ilustración y la analogía, aunque quizás se pueda adivinar mejor al ver los resultados. Hay ciertos fenómenos que son muy bien conocidos por los espiritistas y por todas las personas de naturaleza psíquica, que necesitan una hipótesis sobre la cual podamos basarnos para así poder estudiarlos. Pero casi todos los fenómenos encontrados en el gran registro de las salas de las sesiones espiritistas durante los últimos 40 años necesitan hipótesis más razonables que las que hasta ahora se han formulado, por no hablar de una clasificación que nunca ha sido realizada por manos competentes. Y parece muy dudoso que esta clasificación la hagan los mismos espiritistas, por lo que si alguna vez el mundo científico se digna a investigar cuidadosa y seriamente estos sucesos psíquicos, muchas teorías que ahora tienen su día en las filas de los médiums y sus amigos serán derrumbadas, y entonces, quizás la luz astral y su lugar en estos fenómenos se entenderá mejor. Por ejemplo, la identidad asumida tan fácil y rápidamente por un médium para un supuesto espíritu que se hace llamar John Smith, no sería admitida de inmediato si se entendiera la función inherente que tiene la luz astral de retener la imagen del verdadero John Smith durante un vasto periodo de tiempo. Y luego, si se descubriera, como podría ser mediante registros e informes cuidadosos, que al mismo tiempo que el espíritu de John Smith se estaba manifestando en una habitación en Boston a través del médium, también estaba haciéndolo en Florida, respaldado por pruebas idénticas, a través del médium B. Entonces algunas dudas rodearían naturalmente sobre la cuestión de su identidad. Sin embargo, esto está sucediendo todos los días y especialmente en lo que respecta al supuesto regreso de hombres célebres a través de médiums, buenos y malos por igual. Es fácil demostrar esto en lo que respecta a los grandes personajes muertos, pero hasta que no se emprenda el registro y la comparación, nunca se sabrá con qué frecuencia tantos médiums diferentes en tantas ciudades separadas han dado, en un mismo momento, mensajes de la misma supuesta personalidad fallecida. y esta cuestión de identificación es una de las más importantes de todo el espiritismo, debido a que el espiritismo es una actividad sobre la que han puesto su fe miles de seguidores, ya que a través de pruebas de identidad asumidas, muchos escépticos se han convertido en creyentes de los médiums. Porque podemos ver fenómenos de tipo puramente físico una y otra vez sin estar convencidos de nada salvo de la ocurrencia de esos hechos, pero una vez que estamos convencidos de que nuestro amigo o familiar fallecido realmente ha vuelto para hablar con nosotros a través de una persona viva en estado de trance, el médium, entonces pensamos que ahí sí hay una prueba positiva de que sí se trata del alma de la persona fallecida. Pero mi argumento es que esa creencia se basa y se apoya en pruebas endebles, y que la debilidad se debe a la ignorancia que tienen las personas y los espiritistas sobre lo que es la luz astral, su función y cómo opera. Además, podemos encontrar en las declaraciones hechas por los espíritus, de que hay una gran diversidad y oposición entre los diferentes puntos de vista que enuncian. Pero es evidente que siempre que un espíritu enuncia teorías que tienden a trastornar las ideas preconcebidas de los espiritistas en puntos tales como la identificación, la reencarnación, la luz astral y cosas por el estilo. Entonces las explicaciones dadas por ese espíritu no son aceptadas. Por ejemplo, ante mí yace un panfleto impreso hace más de 20 años por un médium, en el que da los puntos de vista más extraordinarios sobre la cosmogonía y la enseñanza de la reencarnación, pero estas informaciones, aunque se las dio al médium su propio guía de confianza, nunca han ganado una audiencia entre los espiritistas. Y aunque puntos de vista correctos y bien argumentados con respecto a la luz astral y apoyados por todo lo que el antiguo Oriente también ha afirmado, han sido dados por un conocido espíritu, también han sido ignorados por los espiritistas y perdidos de vista en la loca carrera que tienen esos individuos tras la embriaguez por los fenómenos paranormales y el derroche sentimental por supuestos mensajes dados por los familiares fallecidos. Pero es hora de que las mentes líderes de las filas espiritistas hagan un alto y dediquen un poco de sentido común analizando con discernimiento estas declaraciones. ¿O acaso le tienen miedo a la verdad? Les angustia que las creencias sobre las que hasta ahora se habían apoyado se derrumben y con ello también su organización espiritista. Tal miedo oculta la verdad y menosprecia su hombría. Pero tal es la debilidad, la absoluta emaciación de la filosofía espiritista, al punto que aventuraré una profecía de que incluso si el análisis y la clasificación de los fenómenos tal como lo mencioné arriba nunca se llevara a cabo, las doctrinas adecuadas sobre estos fenómenos y sobre el mundo espiritual llegarían a prevalecer, no a través de un aumento de conocimiento real por parte de los espíritus, sino solo cuando las mentes líderes en los grupos espiritistas comiencen con su propio pensamiento a creer en la verdadera explicación. Y la verdad es que las mejores exposiciones dadas a través de los médiums nunca son anticipadas, salvo en casos aislados, del mejor pensamiento de los espiritistas vivos, sino que esto se produce por la acción de la luz astral afectada por los seres vivientes con todos sus actos y pensamientos. Observación de Cid, y es por eso yo soy muy desconfiado con las declaraciones que hacen los espíritus a través de los médiums, porque es un tremendo revoltijo del que nunca sabes qué tanto poder confiar realmente al respecto. Antes de cerrar estas consideraciones generales, me gustaría preguntar cómo una persona razonable puede estar segura de que está escuchando a un amigo o a pariente fallecido, a través de un médium que nunca conoció a ese fallecido y tampoco antes había conocido a la persona que lo consulta. El argumento casi siempre aceptado a ciegas es que el médium responde cosas que solo la persona que lo consulta conoce. Pero hay muchos elementos de debilidad en ese argumento. Por ejemplo, podemos enseñarle a un loro o a un autómata algunas frases, y si se pone detrás de una pantalla, nadie de este lado puede decir si las declaraciones proceden de un sabio, o de un tonto, de un animal o de una máquina. Entonces, si la prueba se encuentra en el relato de algunos hechos olvidados hace mucho tiempo y no conocidos por el médium, estamos tocando la memoria y su campo de operación, que es una tierra tan desconocida como el Polo Sur. Pero la materia cerebral no puede contener todos los hechos que han existido. Entonces, ¿dónde se mantienen esos recuerdos? Y la respuesta es en la luz astral. Y tampoco la asunción por el médium de las condiciones físicas exactas de los últimos momentos del fallecido denunciante, prueban su identidad, ya que vemos a histéricos, clarividentes, humanos sensibles y otros en la vida diaria, asumiendo el estado o condición de algún hombre vivo que acaba de estar cerca de él y se ha ido. Y supongamos que asumimos que el sensible también es clarividente y lo escuchamos usando las palabras, tonos y pensamientos de esta persona viva, debemos concluir que esta última está presente ante nosotros en espíritu. Tal conclusión es absurda, pero no más que la conclusión espiritista en cuanto a la identidad del personaje que sabemos que está realmente más allá del velo y que el médium declara que habla a través de él. Nota, la teosofía explica que en realidad los espíritus que hablan a través de los médiums son entidades embusteras astrales que se hacen pasar por familiares fallecidos o personajes antiguos famosos, y se sirven de la luz astral para tomar esa apariencia y dar las respuestas que se obtienen en las sesiones espiritistas. Y es aquí nuevamente donde entra en juego la luz astral, sus corrientes ayudando al médium a producir asombro y confusión, o nociones erróneas. Pero ¿cuánto saben realmente los espiritistas sobre las corrientes eléctricas vitales? ¿Y cuánto saben de esas rápidas y maravillosas corrientes de la luz astral? ¿Y cuántas leyes de esas corrientes de vida nos han sido reveladas por un consenso de informes de los espíritus? Ninguna. Conclusión. Hace 40 años desde los primeros golpes en Rochester, se han ido acumulando los hechos, las teorías y las contradicciones espiritistas, pero somos tan inocentes como siempre de cualquier declaración de leyes autorizada y convincente que se ajuste a los hechos. Es cierto que se han desarrollado un centenar de sistemas, que han vivido una vida breve, cada uno en su pequeño Pedlington, pero no son aceptados y la mayoría han sido olvidados. Todo este terreno ha sido recorrido por el hombre en épocas pasadas, con las mismas luchas, la misma confusión, los mismos ardores de estómago y la misma ruina mental, y se ha dejado el registro del arduo viaje, mostrando cuándo la luz por fin se ha roto, trayendo orden en el caos. Pero estos asuntos ya han sido estudiados en India, en Egipto y otras tierras aún más antiguas. Entonces es correcto que porque nosotros somos occidentales debamos ignorar lo que han explicado estas antiguas civilizaciones. No debería prestarles atención para ver si las enseñanzas de los antiguos sabios finalmente encajan o no en el mayor número de hechos espiritistas y ofrecen explicación para todos. Me propongo en los siguientes artículos resumir esas explicaciones, confiando en que los espiritistas inteligentes percibirán una disposición para llegar a la verdad, para poner al hombre en el lugar que le corresponde y para evitar una carrera fatua tras las emanaciones de cadáveres materiales y psíquicos. En los registros de 40 años de espiritismo americano, la luz astral no es desconocida, ya que muchos médiums se han referido a ella mientras se encontraban bajo el control de los espíritus, y los espíritus al hablar de la luz astral en ocasiones han detallado algunas de sus propiedades. Su lugar en la naturaleza y el papel que desempeña en las sesiones espiritistas, así como en la lectura de la mente, exigen más atención de la que hasta ahora había recibido de aquellos que creen en el espiritismo. Los verdaderos testigos producidos para la mayoría de los fenómenos espiritistas son estos espíritus, y sus seguidores deben considerar su palabra cuando ésta se encuentre en acorde con una gran cantidad de evidencia encontrada en escritos antiguos y medievales. Hace algunos años la SRAMJ Ollis Billing brindó al editor de esta revista varias sesiones con el espíritu Jim Nolan, Ver Ecos del Oriente y 198-200, 354, 404 a 408, quien entregó respuestas a consultas preparadas y que fueron publicadas. La SRA Billing nunca ha sido acusada de fraude, y al consultar los archivos de la revista se puede encontrar el informe. Así que las declaraciones de este espíritu tienen derecho a ser consideradas. Y este espíritu dijo en esencia que existe un medio plástico existente en la naturaleza llamado luz astral, en el cual hay imágenes de personas, muertas y vivas, y de todos sus pensamientos, acciones y circunstancias, y que al producir lo que se llama una materialización de un difunto, se construye un espejo magnético sobre el cual se refleja a partir de la luz astral, la cara o forma deseada para ser vista, y que a cada cambio se hace una nueva imagen por medio de la luz astral. Y aunque los espiritistas han ignorado la luz astral, esta ha sido reconocida durante mucho tiempo por los esoteristas, y desde hace muchos siglos los hindúes han sabido de su existencia y la han llamado Akasha, en sus planos inferiores. Entonces, ¿qué es esta luz astral? Es lo que Elipas Levi llama el medio plástico que interpenetra cada cosa y cada punto del espacio, un medio, lugar, estado o condición del otro, en el que se registra una imagen de cada objeto que se le presenta, un eco de cada palabra que se ha dicho, una cadena ininterrumpida de imágenes continuas de todo lo que sucede aquí en el mundo físico. Y también se encuentran en la luz astral las sombras de los difuntos, pero no sus espíritus sino sus reliquias astrales, los elementarios, que existen allí hasta que se desintegran. Y también en la luz astral, flotando, lanzándose, vacilando, nadando de un lado a otro, como los peces en el mar, existe una clase de entidades llamadas elementales por los antiguos cabalistas, y espíritus de la naturaleza por las tradiciones populares, o sea los gnomos, las sílfides, las salamandras, etc. Y en este medio astral también hay una vasta babel de sonidos, como por ejemplo, las reverberaciones imperecederas del habla pronunciada pero cuyos pronunciadores han fallecido desde hace ya mucho tiempo atrás, y también sentimientos nobles revestidos de una retórica impecable, pero también se encuentran las horribles discordias producidas por las charlas insensatas y viciosas de todos los tiempos y personas, y así como hay música dulce y melodiosa, también está el estruendo de la guerra, o el cántico solemne de los pasillos de la catedral, etc. Todos los olores que el hombre ha olido y todos los sonidos, divinos o diabólicos, están ahí. La luz astral es un registro del presente y pasado, por así decirlo. La envoltura fluídica que todos pasan al morir, queda atrapada en la luz astral y deja su impresión en ella, incluso después de que esa envoltura se haya disipado en los diversos elementos. Así como el trilobite que ha muerto desde hace mucho tiempo, pero que ha dejado impactado su existencia en los primeros estratos fosilíferos. Pues bien, de la misma manera los seres dejan una clara impresión de ellos mismos, la cual se aloja en la luz astral e imprime allí una imagen imperecedera. Entonces, al encontrar a este Jim Nolan de acuerdo con los registros antiguos sobre este tema, los espiritistas están obligados a investigar según las líneas indicadas, o de lo contrario serán culpables de ignorar un elemento importante en el problema que tienen ante sí. Así es que una respuesta inteligente de una cosa o influencia, invisible y desconocida, excepto por lo que manifiesta, no es, per se, prueba de una entidad consciente e inteligente detrás de ella. Por ejemplo, un hombre poco inteligente puede aprender y repetir como un loro una serie de frases muy inteligentes. Y de la misma manera de la luz astral una entidad embaucadora puede sacar ya sea la imagen de una persona o una escena, o los discursos de Platón, etc. Entonces, ¿cómo podemos permitirnos ignorar la existencia de la luz astral o negarnos a sacar algunas conclusiones inevitables? Es porque los espiritistas tienen miedo que su campo de verano astral desaparezca, o porque no desean aceptar como verdadero algo en lo que ellos no están de acuerdo. En cuanto a mí, yo prefiero conocer la verdad, cueste lo que cueste, aunque eso destruya mis antiguas creencias. Revista Religio Filosófica, 22 de julio de 1889 y 24 de diciembre de 1887.